politólogo, analista, Ángel Tuirán. Bueno, tema del día de ayer, cuando se conoció la renuncia del expresidente Álvaro Uribe a la prescripción de su proceso, y la gente se pregunta, ¿esta es una decisión jurídica? ¿Es una decisión política, estratégica? ¿Cuándo se vencían los términos? ¿Qué ventajas tiene el expresidente Álvaro Uribe al solicitar que se renuncia pues a la prescripción de su proceso? ¿Se le da más tiempo entonces a los jueces del Tribunal Superior de Bogotá para que analicen el caso? ¿Qué lectura, qué visión, qué óptica tiene el profesor Ángel Tuirán? Buenos días, profesor.
Buenos días, Osvaldo. Un saludo muy especial para ti, también para todos los oyentes y por supuesto para tu equipo de trabajo. A ver, lo primero que hay que decir es que efectivamente esta prescripción, como se conoce en términos jurídicos, lo que en última es un término que se establece a nivel del procedimiento del derecho, ¿no? En este caso el procedimiento penal, para que los procesos lleguen a una decisión, ¿no?, de fondo. Si esto no se da por temas de tiempo, en el tiempo determinado, pues se entiende que el proceso prescribe más allá si hay una decisión de fondo. El caso del expresidente Uribe, en este caso, pues los tiempos más o menos, si no estoy mal, era hasta la segunda semana de octubre, que tenía el tribunal para tomar una decisión en apelación, ¿no? Ya hay una sentencia condenatoria y lo que se busca, pues, es que en un segundo momento en el tribunal tome una decisión en apelación, bien sea confirmando la sentencia que lo condenó o absolviendo de los cargos por los cuales fue condenado el expresidente. Con esto ya el tribunal, que bien lo decían, no tendrá pues ese límite para decidir. Y yo creo que si bien esto tiene unos efectos jurídicos de mayor tiempo para el tribunal, para analizar un caso tan complejo como este, un caso extenso, vimos que solo la lectura del fallo le tomó a la jueza casi previa que aproximadamente 12 horas o un poco más, no recuerdo, pero desde la mañana quizás hasta la tarde escuchamos la lectura de ese fallo. Podría uno pensar que, bueno, se trata de un tema donde el presidente uno otorga más tiempo con esto al tribunal y que de alguna u otra forma se quita de encima ante la opinión pública lo que por ahí se insinuaba, que al final iba a haber una prescripción sin decisión de fondo y esto iba a ser un elemento a favor del expresidente. Pero también yo creo que hay un elemento político, uno no puede hacer solo una lectura jurídica de esto, dadas las condiciones y los actores que están participando en este proceso, digo, actores políticos, no jurídicos. Y por otro lado, estamos en la mitad de una campaña electoral que, como ya todos sabemos, una campaña que se anuncia o ya ha sido bastante polarizada. Pues en esto, el expresidente hoy goza de libertad por una acción de tutela que le amparó su derecho hasta cuando no se produzca un fallo de fondo. ¿Cuándo se va a producir ese fallo? Con esto ya no hay la urgencia que sea en octubre, pues podrá ser en noviembre, podrá ser en diciembre, podrá ser en enero, y esto le permitirá en todo caso al expresidente, pues en libertad, acompañar a los candidatos de su partido y a los candidatos también de la derecha que están en contienda en precandidaturas actualmente. Y por otro lado, veremos si en este escenario de libertad y de tarima y de micrófonos hay pronunciamiento o hay algún tipo de presión al tribunal para que se pronuncie en uno u otro sentido. Entonces creo que se combinan los dos elementos, pero no podemos descartar el elemento político de fondo y el elemento electoral.
Y entonces, ¿qué tiempo regularmente se tardaría el tribunal? ¿Eso le daría el tiempo como para que llegaran las elecciones presidenciales?
O se pasaran las elecciones.
Y se pasaran las elecciones y él pudiera participar en ella y que no tuviera ninguna mancha, ningún efecto en el momento en que estuviera el elector eligiendo presidente para Colombia.
Es que, profesor, yo pienso que es una decisión de doble filo, ¿no? Porque el tribunal tenía que definir hasta el 16 de octubre se vencía el tema para que la prescripción. Entonces, el impacto que puede determinar de tomar una decisión rápidamente con respecto al expresidente Álvaro Uribe. Pero también puede ser que en plena campaña se den algunas decisiones que vayan a afectar. De manera
exacto,
que
si se da ante las elecciones ya en la antesala, también, impacto, también sería, ¿no?, un impacto negativo también. O sea, aquí él está jugándose que esa decisión se tome después de las elecciones.
Pues los tiempos los tiene el tribunal, es decir, se había anunciado que iban a fallar por un conocimiento ya previo del proceso, por la magnitud del proceso, entre los tiempos, como lo mencionaba Jenny, la segunda semana, es decir, hacia el 16 de octubre, de pronto un poquito antes, no podríamos saber si lo va a hacer en plenas elecciones o si lo va a hacer este mismo año. Los tiempos hoy son del tribunal y efectivamente sí, no es una decisión que va a tener impacto en algún sentido, bien sea porque ahí digamos, la decisión del tribunal es de revocar esa decisión que se tomó en primera instancia por la juez, o bien sea porque confirma, y va a haber un impacto. En uno u otro sentido, este es un proceso, una condena o una absolución, que además de esa decisión jurídica tiene impacto político, ¿sí? Imaginémonos pues que se da, se confirma, pues aún en campaña esa condena va a ser elemento de campaña, y si también nos imaginamos ese otro escenario de una absolución, pues también va a ser elemento para la campaña. Esto es inevitable hoy en Colombia, claro. En el escenario en el que estamos, en las previas de lo que ha sido esta campaña electoral, del magnicidio de un candidato, un precandidato de la derecha, de Miguel Uribe. Entonces va a ser muy difícil, ¿no, Balbi, Jenny, que no existe una lectura política o un impacto más bien político de la decisión que toma el tribunal cuando la toma?
Ya para terminar, profesor Ángel Tuira, mire, otra lectura, me dice acá un oyente, me escribe un oyente a través del 306-32-4523, al renunciar el expresidente Uribe a la prescripción de su proceso, ¿no daría a entender de que se siente tan libre o que el fallo no va a ser en su contra, que se da el lujo de renunciar a la prescripción para que sigan investigando, y que él tiene toda la confianza en que pueda quedar libre?
Pues esto es muy difícil afirmarlo, ¿no? Hubo una condena en primera instancia cuando también se decía que iba a haber prescripción o que iba a haber absolución. Aquí sí hay que, y me lo han escuchado y lo hemos dicho ya en diferentes oportunidades, acatar las decisiones de los jueces, sea cual sea el sentido. Si algo se ha garantizado, creo yo, en todo este proceso, son las garantías procesales, un proceso bastante, bastante largo, donde han participado diferentes fiscales generales, donde esto ha trascendido más de un periodo presidencial, donde abogados han interpuesto recursos, donde se ha cambiado la jurisdicción, donde hoy estamos también en el mismo proceso, en un recurso que tiene el expresidente y cualquiera de nosotros, y es el de apelar una condena. Entonces, hay que esperar cuál es la decisión final, y que los jueces actúen con total tranquilidad e independencia, ¿no? Que también es lo que se espera, que estas decisiones no ejerzan algún tipo de presión o de velo en la decisión final que tienen que tomar los magistrados del Tribunal Superior de Bogotá.
Óigame, profe, bueno, ya antes que se vaya, yo sé que Pablo le había dicho la última pregunta, pero quiero, porque me están preguntando, me están insistiendo en esto, ¿qué opinión tiene usted del el nuevo precandidato al Centro Democrático, el padre de Miguel Uribe Turbay, que ya desde el viernes ya lo colocan como uno de los serios precandidatos a la presidencia de Colombia, Miguel Uribe Londoño?
Hombre, aquí hay, yo creo que también muchos elementos como para tener en cuenta, o varios elementos a tener en cuenta. Uno es el legado de quien estaba adelantando una campaña presidencial, de su hijo, y quien recupera, digamos, dentro del espectro de la derecha, ese impulso, ¿no?, esa bandera. Si bien el padre decide asumir este rol, podríamos pensar que hace parte también de ese duelo y de ese dolor de representar a su hijo, pero que al mismo tiempo se expone a una cantidad de críticas, de señalamientos, pero creo que se mezclan diferentes asuntos, ¿no? Lo político, un candidato de derecha joven, digamos, que venía adelantando su campaña, como lo hacen otros candidatos, y ese dolor de padre también. Entonces yo en particular, como padre, me es muy difícil valorar esa decisión. En todo caso, sí creo que arranca pues con ese impulso de lo que significó este magnicidio y pues los favores o digamos los beneplácitos que tendrán quienes ya venían apoyando a Miguel Uribe y otros que a partir de ese atentado también habían mostrado su apoyo al candidato cuando se encontraba en cuidados intensivos. Es un proceso que apenas empieza, también hay que decirlo, aquí hay una suerte de primarias internas en el Centro Democrático, pero también hay otros candidatos de derecha que buscan de alguna u otra forma una candidatura única. Entonces habrá que esperar cómo se va descartando esto al interior del Centro Democrático y con otros candidatos de derecha como Abelardo del Espriella y Vicky Dávila, que también han manifestado su intención de una candidatura única por parte de la derecha colombiana.
Bueno, profesor Ángel Tuirán, le vamos a formular una pregunta a los oyentes de Noticias y comencemos por usted, profesor. ¿Usted qué no haría? En términos generales, ¿usted qué no haría? ¿Qué no haría en su vida? ¿Qué no haría?
En este escenario de polarización
político, en el que usted quiera, en cualquier escenario, ¿usted qué no haría?
Aumentar la polarización que tiene hoy el país con alguna declaración pública que pueda hacer. Eso no lo haría, no haría, no sumaría esa polarización que ya está viendo el país.
Bueno, profesor Ángel Tuirán, muchas gracias por estar con nosotros en Noticias Ya, muy amable. Como siempre, nuestra audiencia agradecida infinitamente con usted por sus conceptos, por sus opiniones. Que tenga buen día.
Buen día, y a ustedes siempre por la oportunidad y por los micrófonos que me brindan para los análisis y las opiniones.
Cómo no, muy amable. 7:29 minutos. La pregunta para los oyentes y aquí también para el panel. ¿Usted qué no haría en su vida? ¿Qué no haría en su vida? Jenny, ¿usted qué no haría?
Robar. Jamás en la vida.
Dice Jenny que ella no robaría. No robar.
Agredir a otra persona. Creo que no.
Agredir sería capaz. A otra persona. ¿Qué haría? ¿Qué no haría?
Hace, ¿usted ha visto las peleas de esa, cuando se enfrentan por una persona que las mujeres celosas?
Sí, yo vi un video.
Terrible, ayer, me parece.
Y llevan
terrible,
personas para que graben el video.
La pena, qué
llevan
cosa personas tan terrible, para que me parece eso muy penoso.
Sí, eso tampoco esa yo lo haría.
Yo no pelearía en ese caso por una mujer.
No lo haría.
Ni robaría tampoco.
Ni matar tampoco.
Elvi, ¿usted qué no haría? Ni pelear.
No pelear ahí,
sí. Acá me escriben por el 306-32-45-23. Me escribe Israel Castilla, votar por la derecha.
Ya yo sé a quién me está refiriendo.
Israel Castilla me escribe, votar por la derecha.
Exactamente, ya. No necesita que lo diga.
Bueno. Falta la opinión de Diva. 7:31 minutos, ya regresamos.
Plan Los Olivos te cuida.